Padre Celestial, venimos delante de Ti, Señor, agradecidos por la bendición espiritual que hemos recibido. Te agradecemos, Señor, por la comunión y el compañerismo que podemos experimentar aquí en GYC. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos concedes al participar de este congreso, de poder reconectarnos contigo, Señor. Te pedimos que puedas renovar nuestro espíritu. Te pido, Señor, que nos ayudes a reiniciar nuestro compás espiritual. Y te pedimos, Señor, que esto no sea algo que sea efímero. Te pedimos, Señor, que esto pueda ser algo que dure hasta tu segunda venida. Nos encomendamos a ti en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. No lo puedo creer, pero estamos a la puerta de un año nuevo. Parpadeé y volví a abrir mis ojos y ya era el mes de noviembre. Y este año ha sido un año especial para mí. Como había dicho la hermana en la introducción, hace un mes y un día tuve la oportunidad de ser padre por primera vez a una preciosa niña. Su nombre es Amalia. Amalia significa labor. Y su nombre es un testimonio de lo que nosotros, sus padres, deseamos que ella pueda llegar a ser. Una laboradora, una sierva del Dios Altísimo. Y estoy muy contento, hermanos, por la oportunidad de poder estar con ustedes aquí en este lugar. Y al considerar que estamos nosotros a la puerta de un año nuevo, al vislumbrar las posibilidades que nos deparan en el nuevo año, muchas veces esto enciende en nosotros el ferviente deseo, la ferviente esperanza de lograr algo que hasta este momento en nuestras vidas nosotros no hemos podido lograr. Comenzamos a redactar una serie de objetivos que nosotros suponemos nos impulsarán hacia el éxito y la felicidad. ¿Has considerado lo que deseas lograr en el próximo año, el 2020? ¿Has considerado lo que el Señor desea que puedas lograr en este año que está por iniciar en algunos días, en algunos meses? Y es interesante al mirar los objetivos que nosotros nos trazamos. El ignorante quiere llegar a ser entendido. El pobre quiere llegar a ser rico. El gordo quiere ser flaco. El flaco quiere ser gordo. El negro quiere ser blanco. El blanco quiere ser negro. Y comenzamos nosotros a rediseñar todos los objetivos de nuestras vidas y comenzamos a mirar con esperanza esos días que inician ese año, y en la mayoría de los casos iniciamos con esa inyección de energía y esperanza, y pasan algunos días en enero, tal vez sobrevivimos la primera semana y tenemos nuestras metas. Sí, voy a hacer ejercicio todos los días. Sí, este nuevo año quiero comer saludable. Este nuevo año quiero tener una vida devocional victoriosa, constante. Y comenzamos con nuestra propuesta, iniciamos, pasa el primer día, la primera semana, quizá la segunda semana, pero ¿qué sucede a medida pasa el tiempo? La rutina vuelve a encadenarnos y de repente comienzan a desengranarse nuestros propósitos que habíamos trazado y regresamos al lugar donde nosotros iniciamos, esperando que el año termine y que vuelva a comenzar uno nuevo con nuevas esperanzas de lograr lo que hasta ese momento no habíamos logrado. La verdad, hermanos, es que nosotros los ciudadanos de este siglo sufrimos de una enfermedad, y recientemente estaba leyendo en la revista The New Yorker un artículo en el área de psicología en el que comienzan a describir una condición psicológica que se llaman expectativas exaltadas. Es una enfermedad mental. Se llama expectativas exaltadas. ¿Cómo se llama esa enfermedad, hermanos? Expectativas exaltadas. Los miembros de nuestra sociedad desean para sí mismos una asombrosa variedad de rasgos de carácter, de habilidades, de posesiones, de experiencias que comienzan a ser enaltecidas por sobre todas las cosas. Y muchas veces estas expectativas son irreales y desde el inicio comenzamos a sentar las bases para un fracaso. Para un fracaso que ciertamente llegará. ¿Y saben qué, hermanos? Así como nuestra cultura padece de esa enfermedad, Nosotros muchas veces importamos este problema también a nuestra vida espiritual. Venimos a congresos como por ejemplo el de GYC y esperamos, tenemos expectativas para con este congreso. Esperamos que de alguna forma, de la boca del predicador, puedan proceder alguna receta, alguna fórmula mágica para poder corregir todos los problemas espirituales que hasta este momento nosotros padecemos. Deseamos recibir el antídoto para poder vencer el pecado, para poder modificar, para poder mejorar nuestra vida antigua. Y en la mayoría de los casos, hermanos, así como cuando inicia el año nuevo, venimos a este tipo de congresos a recibir esa inyección espiritual e iniciamos en el trencito ascendente, en la cúspide, llegamos después de GYC, estamos motivados con lo que nosotros escuchamos, estamos decididos a regresar a nuestras casas, a implementar algunas de las cosas que hemos escuchado. Pero ciertamente pasan los días y comenzamos un descenso lento y gradual. Y muchas veces no solamente regresamos al lugar donde nosotros nos encontrábamos antes de venir a GYC, sino que en algunos casos llegamos a deslizarnos un poco más hacia atrás, en reversa de cómo estábamos antes de llegar al congreso para recibir esa inyección de energía. Y comenzamos a experimentar con nuestra vida espiritual cierta intermitencia, cierta intermitencia, luz, obscuridad, ¿sí? Como cuando tomamos un pétalo, ¿eh? Me quiere, no me quiere, hoy con Dios, mañana no tanto. Y comenzamos nosotros entonces a esperar de este tipo de reuniones que de alguna forma nosotros podamos recibir el beneficio espiritual que no hemos logrado asegurar durante el año y en algunos casos también durante nuestras vidas. Hermanos, este día nosotros necesitamos reconocer nuestra enfermedad. Debemos quitar el enfoque de lo que suponemos podemos lograr con nuestras propias habilidades. Debemos remover de nuestra cultura espiritual, ¿verdad?, esa idea del automejoramiento, ¿verdad?, entrar en algún tipo de rutina que nosotros podemos medir y dimensionar, así como cuando iniciamos a hacer ejercicio y compramos aparatos que miden nuestros pasos, utilizamos el celular, ¿verdad?, entramos en algunos programas y tratamos de dimensionar cuántas calorías nos comemos, ¿verdad?, cuánto tiempo, cuántos pasos, cuántos kilómetros nosotros recorremos. Pero ¿cómo hacemos para dimensionar nosotros las cosas que son espirituales? Porque son lejos de poderse cumplir, están lejos de poderse cumplir con la habilidad del ser humano. Debemos de dejar de buscar una fórmula, una receta, un nuevo comportamiento o conducta que queremos adoptar. Debemos simplemente, hermanos, permitir que el Espíritu de Dios toque nuestro corazón y haga Él, el Espíritu Santo, lo que nosotros no podemos hacer nosotros mismos. Este proceso no es algo que sucede de afuera hacia adentro. Este proceso no es una serie de conductas, de hábitos que yo comienzo a desarrollar en un programa especial. Este proceso es de dentro hacia afuera. Inicia en el corazón, inicia en el momento en que nosotros permitimos que el Espíritu Santo transforme el conocimiento teórico y lo convierta en regeneración espiritual real. ¿Cuántos en este lugar desean tener una regeneración espiritual? Y de eso se trata todo este congreso. Por eso se llama Revive. Por eso utiliza el famoso texto en Gálatas capítulo 2, porque nosotros deseamos que Cristo more en nosotros y que nosotros ya no estemos en control de nuestras vidas. No necesitamos, hermanos, solamente satisfacer nuestra curiosidad, sino tener un corazón nuevo. ¿Qué necesitamos tener, hermanos? Necesitamos tener un corazón nuevo. Necesitamos algo renovado. Necesitamos que de la muerte pueda surgir la vida. Y esto es algo que nosotros recibimos de lo alto.
Esto es algo que es externo a nosotros. Esto es algo que no podemos recibir de boca de un predicador. Solamente lo podemos recibir abriendo nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios. ¿Estás dispuesto, hermanos, hermano y hermana, a abrir tu corazón a la sutil voz del Espíritu Santo? Debemos recibir esto que es externo a nosotros y que Cristo nos ofrece sin ninguna excepción. No es nada más esta vida que nosotros recibimos de lo alto, no es nada más, no es nada menos que la vida de Cristo tal como lo refleja el versículo de esta convención en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Algunos ya lo saben de memoria: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahí hay una palabra muy importante, una frase muy importante: como el yo está crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, hermanos, de permitir que el Espíritu Santo entre, esto de recibir la vida que procede afuera de nuestras propias habilidades, no es parte natural de nuestra naturaleza. Nosotros queremos hacer, nosotros deseamos tener el control, pero este es el secreto de una vida cristiana victoriosa: Cristo viviendo en nosotros. A la vista de todos, la misma vida perfecta que Él vivió en la tierra, la misma vida de Cristo reflejada en nosotros. El amor de Cristo nos motiva y la justicia de Cristo llega a ser parte de nuestra vida. ¡Qué cosa más preciosa! Esta tarde quiero referirme a un pasaje en la Biblia muy peculiar. Lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3. Y quiero invitarlos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y nosotros en este pasaje encontramos la historia de un hombre llamado Nicodemo. Hermano y hermana, Nicodemo era el modelo de lo que externamente, y ahí la palabra clave es externamente, de lo que externamente podría considerarse como una persona piadosa, como una persona que ha recibido virtud y bendición espiritual. Y no solamente en términos espirituales, Nicodemo era considerado también como una persona exitosa aún en asuntos mundanales. Él formaba parte de la crema innata de la nación judía. Era un hombre bueno, pagaba su diezmo, era benevolente con los pobres, asistía a la iglesia con regularidad, venía de la familia correcta, iba a GYC todos los años. Él, de forma externa, hacía todos los movimientos, todas las acciones que eran propios de lo que externamente se pudiera considerar virtud espiritual. Sin embargo, hermanos, muchas veces incurrimos en el peligro de depender de una conducta externa, de esos movimientos aparentes, de esas fachadas en las que nosotros tratamos de medir para poder dimensionar nuestra espiritualidad. Bueno, decimos nosotros, si hago esto o si hago lo otro. Me parece muy interesante un estudio que se llevó a cabo en una audiencia cristiana, en el que algunos psicólogos se dieron cuenta que muchas veces los cristianos, cuando cometen un pecado, y no sé si ustedes se pueden identificar con eso, porque son GYC, ¿verdad? No sé si ustedes cometen pecado, hermano. Sí, cometen pecados. Y es muy interesante lo que algunos de estos psicólogos comenzaron a estudiar en una audiencia cristiana y comenzaron a tratar de preguntarse qué hacen estos cristianos después de cometer algún pecado. ¿Cuáles son sus patrones de conducta? ¿Qué es lo que ellos proceden a hacer después de tener conciencia de que de alguna forma han violado los mandamientos de Dios o las normas religiosas. ¿Y saben qué? ¿Qué descubrieron estos psicólogos? Que en la mayoría de los casos, los cristianos en el momento en que cometen un pecado, ¿saben cuál es el instinto de muchos de estos cristianos? ¿Saben qué es lo que intentan hacer? Tratan de compensar el pecado que ellos acaban de cometer con alguna buena obra. Y bueno, como aquí mentí, no, entonces como mentí, este sábado sí me toca ir a hacer evangelismo. Este sábado sí me toca ir a hacer una obra misionera. No, bueno, pero como entré nuevamente en ese proceso adictivo que he tratado de abandonar ya por muchos meses, como volví a caer, entonces voy a tratar de hacer algo, voy a tratar de cantar un himno, de reconsagrarme nuevamente al Señor, de hacer alguna acción que de alguna forma pueda regresarme a esa condición de virtud espiritual. Es peligroso, hermano, depender de una conducta externa, de movimientos aparentes internos, de fachadas. Es peligroso depender de estas cosas porque son lo opuesto a una espiritualidad genuina. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5, mensaje del apóstol Pablo al joven Timoteo. Considero que hay pocos versículos tan apropiados para ser repetidos en una congregación de jóvenes como este. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5 es parte de un contexto mayor. Pero vamos a tomar el pasaje del versículo 5, en paréntesis, agregamos unas palabras para agregar el contexto que hemos cortado en los versículos anteriores. El apóstol Pablo dice, vendrán hombres que tendrán apariencia de piedad en sus movimientos externos, en sus conductas. Ellos tienen una apariencia de piedad, una apariencia de ser semejantes a Dios, una apariencia de ser personas religiosas. Pero mire lo que dice en la última parte de esa frase. Tienen la apariencia de piedad, pero ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Pero negarán, ¿qué cosa? La eficacia de ella. Y esta era la situación de nuestro amigo Nicodemo. Él, antes de que tomara la decisión de conversar con Cristo, había contemplado las solemnes escenas de la purificación del templo. Había visto a Cristo entrar en aquel santuario terrenal, en aquel majestuoso templo. Él había entrado y había limpiado, había purificado el templo de todas aquellas personas que se aprovechaban de esa apariencia de religiosidad para su propio beneficio. Y dentro de la congregación que presenció ese acto estaba nuestro amigo Nicodemo, y esta reprensión había calado por dentro. Esta reprensión había tocado lo más profundo de su corazón. Como dice la Biblia, las palabras de Cristo para Nicodemo se convirtieron como en una espada de dos filos. Habían partido su alma, habían discernido los pensamientos y la intención del corazón de Nicodemo. Y Nicodemo había quedado inquieto. Nicodemo había percibido de estas palabras de Cristo Jesús que él deseaba tener un contacto más profundo para poder validar si en efecto esta reprensión que él había sentido era realmente lo que él necesitaba experimentar en su día a día. Y así nosotros, hermanos, así nosotros también muchas veces participamos de estos congresos, escuchamos algunas recomendaciones, en algunos casos escuchamos algunas reprensiones. Y muchas veces nosotros sentimos que eso nos incomoda, nos cala. Aún lo podemos percibir los que estamos en el púlpito mirando hacia la congregación cuando mencionamos algunas cosas que son ídolos atesorados. Muchas personas aún dentro de sus asientos comienzan a hacer un bailecito, ¿verdad? Incomodarse un poquito porque siento que me están pisando los pies, porque siento que están discerniendo mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y me siento en ese momento reprendido. Presiento que la palabra del Señor ha penetrado el corazón. Y ya no más, ya no hay más apariencia externa. Ya no hay más ningún tipo de conducta o cosa que nosotros podamos hacer. Queda expuesta la condición real de nuestro corazón. ¿Y cuál es la decisión que nosotros tomamos? ¿Será que en ese momento aceptamos lo que Cristo nos ofrece? ¿Será que en ese momento, a pesar de que nosotros atesoramos cierto ídolo que nosotros queremos mantener ahí cerquita de nosotros, y nosotros tratamos de justificar con nuestra mente, no, tal vez el hermano no esté hablando del celular, no, tal vez no esté hablando de las redes sociales, de la adicción que nosotros podemos llegar a desarrollar, a estar constantemente conectados, a recibir esa inyección de energía que nosotros recibimos por parte de la red, a ver quién me escribió, a ver cuál es el estatus de X o Y persona? No, tal vez el hermano no está hablando acerca de eso. Si eso al fin y al cabo no es tan malo, yo de vez en cuando publico versículos en mi Facebook, pero sabemos que muchas veces nos levantamos en la mañana y antes de tomar la palabra del Señor, antes de encomendar nuestro camino, nuestros pasos, nosotros colocamos una multitud de prioridades que reemplazan nuestra relación con Cristo. Y cuando escuchamos este tipo de cosas, no es conmigo. Sí, es incómodo, pero no, tal vez esto no es conmigo. Y Nicodemo se encontraba en esta incomodidad, esa posición entre la cobardía y la prudencia, entre el orgullo y la curiosidad. Y él, por instinto del Espíritu Santo, toma la decisión de tener un encuentro con Jesús. Y tú, hermano, hermana, ¿deseas tener un encuentro con Jesús? Aunque como resultado de ese encuentro el Señor te pida que entregues aquello que tanto has atesorado. Nicodemo se acerca a Cristo y tiene una memorable conversación con él. Y él fue de noche, esto se convirtió en una característica que identificaba a Nicodemo. Él fue de noche porque consideraba que tal vez no era sabio comprometer su reputación haciendo público su interés por Jesús. Y esto nos pasa a nosotros, muchas veces nos pasa en un restaurante, antes de orar por la comida, ¿no? Ay, qué incómodo. Ahí están todas las otras personas, algunos de ellos no son cristianos y nos están viendo. ¿Qué van a decir de nosotros? Y nos sentimos entonces nosotros incómodos. ¿Qué van a decir mis compañeros de la universidad cuando se den cuenta que yo no creo en lo que promueven, en lo que promueve la ciencia, que nosotros hemos evolucionado en miles y millones de años, ¿verdad? Y que descendemos de vida menor a mayor. Y nosotros no queremos darnos tanto color, no queremos que otras personas nos identifiquen, nos discriminen por algunos de estos principios. Y por eso nosotros, como Nicodemo, no queremos comprometer nuestra reputación haciendo público nuestro interés por Jesús. Y decimos, no, hermano, pero es que yo no soy malo. Yo no fumo, yo no bebo, no bailo. Soy una persona buena. Y tratamos con estos patrones conductuales de alguna forma dimensionar nuestra espiritualidad. No soy tan malo. No soy bueno, no soy tan malo. ¿Qué somos? ¿Saben? Nicodemo, en Deseo de Toda la Gente, página 142, segundo párrafo, el Espíritu de Profecía habla de Nicodemo diciendo: era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. ¿Se enorgullecía de qué, hermanos? ¿Se enorgullecía de qué? Ya se les bajó el índice glicémico, ¿verdad? Tienen un metabolismo muy rápido, hermano. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía, miren qué cosa más interesante, se sentía seguro del favor de Dios. Y esto nos pasa como adventistas del séptimo día también. Simple y sencillamente porque pertenecemos a la única iglesia que tiene enmarcada la verdad presente. Nosotros pensamos que de alguna forma por nuestra afiliación o porque descendemos de padres, algunos de primera, segunda, algunos de tercera generación adventistas del séptimo día, y como sabemos que tenemos la verdad y como podemos discutir, cualquier laico de la iglesia puede discutir hasta con pastores de otras denominaciones porque pensamos que tenemos un conocimiento abstracto, teórico de lo que es la verdad, nosotros pensamos que de alguna forma nuestra salvación por ese vínculo está garantizada. Y como Nicodemo, hermanos, somos tentados a lisonjearnos de nuestra integridad. Ah, yo no soy una persona mala, no miento, no robo, no fumo. Trato de vivir de acuerdo a lo que creo. Pero no, hermano, no me pida más. Nosotros nos lisonjeamos de que nuestro carácter moral es correcto. Sin embargo, al mirar el interior de nuestro corazón, no discernimos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad con Dios que ha manchado toda nuestra vida. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, ahora el versículo 6. Nicodemo tiene una conversación con Cristo y la parte central de esta conversación la encontramos en este versículo. Este versículo es repetido posteriormente por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, y vamos a ir a Romanos 7 y Romanos 8. Sin embargo, tenemos que leer este punto importante antes de que Nicodemo preguntase. El Señor había discernido sus pensamientos desde aquel momento en que había encontrado a Cristo. Cristo se había encontrado con Nicodemo en la purificación del templo. Desde aquel momento, Cristo Jesús había discernido las intenciones de su corazón. Y esto es lo que procede a decir Jesús: lo que es nacido de la carne, ¿qué cosa? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí comienza el apóstol Pablo, de este versículo comienza el apóstol Pablo a definir la dualidad que plaga al cristianismo moderno. ¿Y qué es? ¿Será que nosotros vivimos de acuerdo a la carne? ¿O será que nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu? ¿Qué es GYC? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos de acuerdo a la carne o vivimos de acuerdo al Espíritu? ¿Y saben qué? Si nosotros somos realmente honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que algunos días vivimos de acuerdo a la carnita. Y otros días venimos a GYC y luego comenzamos a vivir de acuerdo a qué cosa, al Espíritu. Pero luego se gasta la energía que nosotros recibimos de vivir al Espíritu y regresamos carnita. Y esperamos el próximo GYC que viene el otro año para luego volvernos a levantar en el Espíritu. Pero luego pasan los días y regreso a la carnita. Dice el Señor: lo que es nacido de la carne es la carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, no existe ningún invento humano que puede hallar un remedio para el alma pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén por esto? No existe ninguna invención humana, ningún programa de ejercicios, ninguna lista que nosotros debemos de chequear para poder entonces encontrar un remedio para nuestra alma pecaminosa, porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Y nosotros decimos: pero ¿cómo llegó esto ahí? ¿Sabe cómo llegó ahí, GYC? Llegó ahí porque lo que nosotros no nos atrevemos a hacer, de hecho, muchas veces lo miramos en el televisor cuando otros lo están haciendo. Y entonces pasa por encima de nuestro lóbulo frontal, no ejercemos un raciocinio completo de lo que está sucediendo, y todas esas imágenes que nosotros a menudo contemplamos, todas esas imágenes comienzan a ser parte de nuestras decisiones. No, pero yo no soy adúltero, pero estoy contento mirando el adulterio. No, yo no soy homosexual, pero me encanta mirar, ¿verdad? Novelas, películas, donde salen personas que son homosexuales. Y me río, me relajo, exponiendo mi mente a esas cosas que asientan la ley de la carne en el corazón humano. Hermano, la fuente del corazón debe ser purificada antes que los raudales puedan ser puros. Necesitamos purificar la fuente. Y el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Dice Deseado de toda la gente, página 143, no hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de piedad. La vida del cristiano, escuchen esto, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Esperaba un amén más fuerte. Creo que ya están revisando el reloj para la cena. Lo voy a repetir, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. ¿Y cómo funciona esto, hermanos? En el momento en que somos expuestos a la palabra del Señor, aunque nos incomode, aunque sea algo inconveniente para nosotros, abramos nuestro corazón y permitamos que el Señor pueda cortar, partir hasta los tuétanos. Romanos capítulo 8, versículo 18, vamos llegando hacia el fin del mensaje. Romanos capítulo 8, versículo 18, nosotros encontramos en Romanos capítulo 7 la descripción de las personas que luchan con la carne, con la ley de la carne. El apóstol Pablo culmina el capítulo 7 diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa palabra miserable, saben que solamente ocurre dos veces en el Nuevo Testamento. ¿Saben cuál es la siguiente instancia en la que aparece esa palabra miserable? Sí, mensaje a la Odisea, Apocalipsis, ¿qué capítulo? ¿Y saben lo que sucede en la Odisea, en el mensaje a la Odisea? Hay un grupo de personas que tienen una percepción de lo que ellos creen que son. Y eso es algo extraño. Es un caso como psiquiátrico. Porque la iglesia de la Odisea cree que está vestida, pero en realidad está desnuda. Yo le pregunto, hermano, ¿alguna vez usted ha salido de su casa y se le olvidó colocarse ropa? Me monté al autobús y todo el mundo, ¡hey! Ernesto, ¿estás desnudo? Pero lo interesante es que la Odisea no solamente anda desnudo, sino que anda desnudo creyendo que anda vestido. Imagínense, usted encuentra a una persona desnuda en la calle, mira, estás desnudo, se te olvidó ponerte ropa, ¿qué pasó? No, yo no ando desnudo, yo ando vestido. Y esto continúa en otro de los problemas de la Odisea: son ciegos. Pero ¿saben qué? Son ciegos desconvencidos, ¿verdad? Porque creen que pueden ver. No, déjame, te ayudo a cruzar la calle. No, no necesito tu ayuda, yo lo puedo hacer yo solo. El cieguito: no, no es cierto que no puedo ver, yo puedo ver. Pero mijo, usted no tiene ni ojos. No, yo puedo ver, afirmo que puedo ver. ¿No les parece eso como un caso psiquiátrico? Sí, sí. Parece. Es un caso psiquiátrico. Romanos capítulo 8, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de mente, de muerte? Esta ilustración de este cuerpo de mente, de muerte, este cuerpo de muerte, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es muy ilustrativa, porque el apóstol Pablo hace referencia a una práctica común en el mundo antiguo en el que se castiga a un prisionero amarrándolo a un cadáver. Y por donde quiera que esta persona vaya, arrastra consigo la carne podrida del cadáver al que está adherido. Y a esto se refiere el apóstol Pablo. ¿Quién puede librarme? Con mi mente yo deseo continuar, yo deseo renovar mi vida espiritual, pero en mi carne hago otra cosa. Tomo decisiones por mí mismo, escucho, trato de escuchar la palabra de Dios, descargo sermones en Audioverse, participo en todas las GYCs, salgo a hacer evangelismo, soy líder de jóvenes, soy anciano de iglesias, etcétera, etcétera. Colocamos muchos premios en nuestra solapa para tratar de alguna forma exhibir lo que todavía no hemos logrado. ¿Por qué? Porque no tomamos la decisión consciente de abrir por completo nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo. Porque hermano, hermana, ninguna conferencia a la que participes, ninguna acción misionera, ninguna cantidad de dinero que le entregas a la iglesia puede cambiar, puede librarte del cadáver al que estamos adheridos. Y no solamente el apóstol Pablo, no solamente su servidor, todos nosotros de forma corporativa, porque esta es la condición de nuestra iglesia. No es suficiente, hermanos, estar convencidos de la excelencia de la ley. No es suficiente reconocer la sabiduría y la justicia de los requerimientos de la ley. No es suficiente asentir que son buenos sus preceptos. No es suficiente aún deleitarse en la ley. Ninguna cantidad de intenso esfuerzo de obediencia servirá para superar la ley del pecado en los miembros, a menos, hermano, que el pecador rebelde se entregue a Cristo por fe. Quiero decirte en esta tarde, hermanos, hermano y hermana, no sé cuál ha sido tu vida pasada hasta ese momento, no sé cuáles son las razones que te han motivado para participar de este congreso, pero el Señor conoce tu vida desde el inicio, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. El Señor te conoció y el Señor intenciona un plan perfecto para tu vida. Y en esta tarde debemos hacer conciencia de todas aquellas cosas que nos mantienen encadenados. Pueden ser relaciones que nosotros sabemos que no nos convienen. Puede ser la excesiva adicción al maldito celular. Puede ser nuestro continuo involucramiento en actividades que nosotros sabemos que son lo opuesto al cristianismo. Hermano, y si el Señor a través de su palabra menciona y abre y parte, revuelve lo que es parte del cadáver al que estamos adheridos, nuestra única opción para poder recibir la salvación es permitir que esa palabra haga su efecto en nuestro corazón. Mi desafío en esta tarde es que renovemos nuestro compromiso con Cristo, que abramos nuestro corazón a Él, que estemos dispuestos a dar todo lo que Cristo nos pida. Que esto no sea una situación efímera, una inyección temporal de energía, sino que se convierta en una relación de amistad estrecha con el ser que nos dio la vida. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde por la oportunidad de recibir la vida de Cristo Jesús por la fe. En esta mañana, en esta tarde, Señor, te suplicamos que pueda darle muerte al yo de una vez y para siempre. Señor, ya no queremos vivir nosotros. Ya no queremos tener nosotros el control. Ya no queremos tratar de adecuar nuestra conducta a lo que nosotros suponemos nos acercará a ti. Lo único que deseamos, Señor, en esta tarde es abrir nuestro corazón a la influencia de tu Santo Espíritu. Por fe, Señor, nosotros aceptamos la vida de Cristo Jesús. Y en esta tarde ponemos a tu disposición, a tus pies, todas aquellas cosas que todavía nos mantienen encadenados al cadáver miserable de nosotros. Pero te agradecemos por la libertad que solamente podemos recibir en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.